Buenas tardes. Me dicen que está Eduardo Lázari conectado, ¿será verdad?
Sí, sí, desde aquí, desde la colonia San José, primera colonia de inmigrantes.
Me acababa de preguntar Ignacio Zuleta, nuestro invitado de hoy, vinagre mérito, digamos. Me acababa de preguntar, ¿y qué pasa en Villaguay? ¿Qué hace Eduardo ahí? Entonces lo acabas de contestar en la primera frase, en la colonia.
Bueno, un gran abrazo al querido Ignacio. Lamento muchísimo no poder estar allí en el estudio, pero el sistema de transporte y de funcionamiento de la Argentina está bastante más en crisis de lo que aparece en los diarios, porque yo tenía previsto un viaje a Villaguay, donde voy a trabajar a partir de esta noche con un grupo de gente visitando las colonias judías, y de pronto cuando estoy allí tengo todo arreglado para encontrarme a almorzar con un amigo en común que es Walter Magri, para estar en un lugar quieto y transmitiendo desde el teléfono. Resulta ser que en Concepción del Uruguay ya hace varios días que no hay nafta, por lo tanto cada vez que llega un camión queda desagotado prácticamente en el instante. Entonces mi amigo no me podía llevar porque no tenía nafta en el auto hasta Villaguay, con lo cual tuve que hacer un malabarismo para comprar un pasaje mientras estaba viajando ya rumbo a Concepción del Uruguay. Entonces ahora sigo ese viaje rumbo en un micro que, en un viaje previsto de 7 horas, no te brinda ningún otro servicio que el transporte.
Toda la descripción, incluida la propia descripción, el ingenio con que está hecha, es un reflejo de la Argentina, ¿no? Es decir, problemas y soluciones. Vos pensabas que relataba los problemas, pero estabas también dando las soluciones, porque somos surfeadores natos.
Sí. Vos sabés que voy a poner una fábrica de alambre.
A ver.
La verdad que atar con alambre en la Argentina es un oficio.
Porque va a haber demanda siempre.
Siempre va a haber demanda, así que bueno.
Bueno, empecemos aquí, empecemos en orden diciendo que lo tenemos a Ignacio, que es muy gracioso porque en su presentación, en su página, porque él tiene su propio reino, ¿no?, que se llama Zuleta Sin Techo. Sí, después es el gran columnista de Clarín, entre telas de la política, Avant Premier, y la generosidad con que responde.
Sí, multimedio.
Multimedio, después la generosidad con que responde. Pero su casa es Zuleta Sin Techo, y ahora, desde hace pocos meses, tiene también su programa Zuleta Sin Techo. Sin Techo, ¿no?
Sin Techo.
Sin Techo, sí. Ahí sacaste
el Zuleta. Donde comparto micrófonos con Eduardo de la casa.
También. Están con Barovero ahí, en Cazadores de Historia.
Señor. Qué gusto escucharte, Ignacio.
¿Qué tal? Qué lindo que estés en Tierra Santa. Sabes que yo tengo ancestros entrerrianos y además es una provincia que me gusta muchísimo verla, porque es hermoso el paisaje, es un paisaje único, ¿no?
Y es cuando, un paisaje.
Cuando uno viaja por Entre Ríos es realmente hermoso, salvo con la policía de tránsito, porque es ir a Entre Ríos y que no te hagan una boleta es casi un milagro. Es como pasar por Dolores o Chascomús y que no te hagan una boleta. Hay una industria de la infracción que es pasmosa.
Está bien, sí, sí. Programado, caes necesariamente.
No, además vos sabés que me contó un gobernador de Entre Ríos que hay puestos policiales donde paran autos con un presunto radar, y era un termo de mate. Y dice, usted va a 130. Dice acá, y era un mate, y se lo hicieron a él.
Ay, qué...
Lo cuenta Héctor Maya, que fue senador de...
Qué gracioso. O sea que es completamente autónomo y creativo de parte de la policía local, ¿no?
Exactamente.
No es una política de Estado.
Es también una solución, como decimos.
Es también una solución. No, bueno.
Esto es viejo, ¿no? Yo no digo que ocurra ahora, pero...
Algo de esto yo me había notado, pero para más adelante en la entrevista, ¿no? Pero arranquemos por acá. Vos hablás de que la Argentina, con todos sus problemas, que no eludís ninguno, ¿no es cierto? Su mala administración, sus índices económicos y demás. Y después decís, pero igual funciona porque hay una informalidad fenomenal que está viva y que existe. Claro, si la forma va a contrapelo, la sustancia también se resiente, pero funciona.
Sí, yo creo que la Argentina, además no puedo hacer teoría de la Argentina, no soy politólogo como vos, ni sociólogo, ni economista.
Me corres con eso siempre.
Yo soy periodista y por lo tanto muchas de las afirmaciones que hago no tienen el rigor de la academia, que necesita cuantificar, argumentar con doctrina. Yo no lo mío es una mirada de la realidad, intentando explicar los fenómenos públicos desde mi capacidad, que es entender a la gente y entender un poco el curso de los hechos. Y yo uno observa que la Argentina es un país que nunca llegó a alcanzar una formalidad, la formalidad que exige el canon de la cultura del occidente europeo.
Institucional, digamos. No.
Entonces a la Argentina se le incluye entre los países del occidente europeo, de la cultura atlántica que viene de Europa, y se le imponen determinados requisitos que nunca cumple, porque nunca los cumplió. La informalidad y la economía para mí es lo más importante. La Argentina nace como una rebeldía ante el monopolio español del comercio, con el interés de muchas potencias extranjeras que querían abrir el comercio, porque venían los ingleses y los franceses y querían tener
hacer
comercio.
Pie. Hacer pie.
Y eso avanzó en el siglo XIX y el siglo XX, y creo que nunca alcanzó una formalidad. Hay ejemplos que algún historiador en algún momento va a poder meter el cuchillo. Por ejemplo, el grupo Bungibor, que es un grupo de los más importantes del mundo en comercio exterior. Si uno cuenta la historia, yo he tenido algún acceso a alguna... Formalizó su contabilidad hace muy poco tiempo. Fue una economía, fue una empresa, un gran grupo que manejaba sus números en la informalidad. Absolutamente en informalidad. Hasta que llegó un hombre que fue uno de los últimos CEOs que hubo, no voy a dar el nombre porque si no me van a preguntar quién es, que le dijo, señores, no podemos seguir así, no tenemos crédito, no, pero tenemos bancos para eso. Sí, pero no tenemos crédito, no, tenemos, viene un mundo, el GATT, viene un mundo que te pone
claro,
la lupa.
Alguien te va a pedir.
Alguien te va a pedir. Y se hizo, y costó, le costó muchísimo.
Porque el comercio, tenía otra cultura.
Claro, el comercio exterior de la Argentina...
A mí
me lo han contado los un par de presidentes de directores de la DGI Argentina. El comercio exterior de agropecuario tiene un altísimo grado de informalidad, con su facturación y sobrefacturación por terceros países, como existía con los jugadores de fútbol. Salían al Uruguay vendidos en $10,000 y se vendían al Real Madrid 10 millones.
Claro.
O sea, y la conversación entre el fisco tributario. Y los empresarios dicen, señores, blanqueen, porque estamos en un mundo en el cual tenemos que vivir asociados a otros países que exigen transparencia.
Eso puede explicar el aumento de la presión tributaria, porque te van a declarar poco, le seguís subiendo, porque igual hay resto.
Y justifica el IVA.
Claro.
O sea, que es un peaje, lo pagan todos, lo paga el hombre más rico.
Claro.
Todos los programas económicos de la Argentina que yo he conocido en vida, estoy hablando desde Gelbala para acá, suponen que hay una burra, como dicen los presos, hay una caja negra de plata que la gente tiene fuera de la sociedad. La FIP lo calculo, el último cálculo yo lo recorto cada vez que sale, lo recorto, lo copio, ahora no lo recorta nada, aunque yo tengo un buen set de tijeras, chiquitas
sí.
Y grandes.
Somos recortadores históricos.
Sí, pero hoy día con el clipping lo sacas. El último cálculo de la FIP creo que son 350 mil millones de dólares en el colchón.
O sea, otro PBI.
Yo lo dije en una charla hace un par de años en el Círculo de Armas y estaba en el auditorio Broda, Miguel Ángel Broda, y me dijo, no, son 600 mil millones. Y Broda algo debe saber, porque es un hombre que vive, es un consultor económico y tiene acceso
vive
a la información.
Eso, claro.
No, que yo no tengo. Es decir, que hay todo supone que en la Argentina hay... Una bocha de plata que vos podés seguir apretando y exprimiendo, y que de ahí, fíjate, está en los diarios de hoy. Se habla de las campañas políticas tanto del oficialismo como de la oposición, y los dos programas, el programa Milei y el programa Massa, suponen otro blanqueo de esa plata.
Claro.
Otra presión.
Que será una porción, si se hace, del negro que seguirá existiendo y engrosando.
El proyecto económico más solvente en ese punto lo hizo el Partido Justicialista en el año 2019 en la plataforma que hizo el equipo de técnicos y profesionales del PJ en la calle Mateu, que dirigió Ginés González García. El programa del gobierno lo hace Ginés González García, coordinando un equipo técnico de todo el peronismo de todo el país, cosa que ha hecho ahora, Ginés ha vuelto a hacerlo ahora.
Debe haber sido la vez que se tomaron en serio el tema, porque en mi historia personal, ¿cómo se llamaba el salteño que trabajaba con Sadi?
Mera Figueroa,
gracias Eduardo. El programa háganlo ustedes, hacíamos una alianza y el programa háganlo ustedes. Claro. Y el primer reflejo mío era, por fin entendieron que alguien que piensa, no, esto les importa un carajo. Bueno, entonces con Ginés hay equipos técnicos.
No, en aquel momento uno de los capítulos de ese programa que me llamó la atención, y me acuerdo que fui a averiguar a ver quién lo había hecho, pero de hecho un economista cuyo nombre ya me voy a acordar, porque tiene el mismo apellido de uno de los jefes de la CGT.
Que se proponía blanquear toda esa...
Que proponía un blanqueo que era con una emisión de un bono tipo Brady, o sea, anclado con legislación internacional, para que la gente pudiera poner estos dólares ahí, fuera del país. Una especie de blanqueo dejando la plata fuera. Uh-huh. Fue bastante ingenioso, por supuesto.
Porque era una manera de legalizarlo, digamos.
De legalizarlo, ¿no? Y de hacer que tribute, pero, y que pueda ser, diríamos, aplicado a inversiones.
Claro. La baja, yo te lo correlaciono nuevo con los impuestos. La tasa de imposición argentina formal es una de las más altas del mundo. En relación a la economía real debe ser un promedio.
Claro.
Entonces, bajar los impuestos va de la mano de incorporar al circuito formal registrable o registrado esta economía informal.
Exactamente. O sea, a tu pregunta inicial, uno se sorprende de la Argentina, cómo la Argentina es hoy el país que tiene un sistema político tan sólido, que es el único de la región que asegura una alternancia de partidos de signo tan distintos como el peronismo o lo que fue Junto por el Cambio, sin que haya ningún tumulto, ni ningún desorden público, ni un destituido, ni un exiliado, ni un muerto.
Ahí le damos la pata a Eduardo, porque él me dijo que te quería hacer una pregunta sobre las familias políticas. Adelante, Eduardo.
Bueno, ahí, Ignacio, es un tema que yo vengo siguiendo tus reflexiones desde hace mucho tiempo, esta idea de la estabilidad del sistema, que se confirma, vamos a cumplir 40 años de vigencia de la Constitución, 20 años en los cuales los presidentes terminan sus mandatos y son sucedidos normalmente por otros. ¿Cómo ves vos ahora la conformación de las dos grandes familias políticas, el peronismo y el no peronismo, para definirlo con sencillez, en esta instancia concreta del próximo balotaje y el resultado?
Ahí te perdimos.
Sí, pero escuché bien la pregunta. Creo que estoy en condiciones de contestarla hasta que retome la línea.
Dale.
Yo creo que está más vigente que nunca, porque el resultado electoral de la primera vuelta ha cumplido lo que yo creo que es una hipótesis que deberá demostrar algún historiador o algún politólogo, de que en la Argentina existen dos grandes familias políticas y que la virtud es mantenerse unido, y cuando se dividen, el que se divide pierde. Acá, Juntos por el Cambio, se dividió. La factor Milei, que es un hombre que expresa la agenda de la economía ortodoxa que ya trajo Macri o Cambiemos en 2015 en la Argentina, que intentó imponer Sturzenegger, que fracasó y que hoy, según Milei, es el economista que desearía de cabecera, dividió a Cambiemos. Lo dividió. Hay algunos que creen que fue que el gobierno lo dividió. Yo creo que fue incapacidad de la estructura de lograr...
No, el que se divide pierde, lo venís diciendo de claro, toda la vida. Es una línea argumental.
Además, se ha cumplido. Se vuelve a cumplir.
Bueno, hoy más claro que nunca, con el rapidísimo acuerdo de echarse en brazos del gatito y...
Claro, yo uso la frase, la palabra, el concepto familias políticas, que con la crisis de los partidos que son en Argentina, hay partidos políticos en las provincias. Las provincias tienen partidos políticos, hacen internas, hay disputas, lo hemos visto.
Y el radicalismo es una organización.
Y el radicalismo es el único partido que se parece a un partido.
Claro,
lo más parecido a un partido. Porque
Merchensky decía que el socialismo es un partido municipal, decía.
Claro.
Bueno, después
que... Pero digamos, hay crisis de partidos.
Sí, claro.
¿De dónde tomo yo la frase esa? Esa frase yo se la escuché y me sorprendió hace muchos años. Yo vivía en España y yo viví, estudiaba allá y viví los años de la transición. Es una idea que hizo en su momento... tuvo mucho eco, que la usó Adolfo Suárez en uno de los primeros discursos que él hace de convocatoria a una reforma de la Constitución en el año 77. Él convocó a las familias políticas.
Usar la palabra.
Es la primera vez que yo lo escuché. Quizá en la sociología se usaría, yo no sé, pero al no haber partidos, claro, dice, son las familias políticas.
Las tradiciones.
Claro, lo que era el socialismo, lo que era la izquierda que había gobernado, el exilio, el franquismo y sus disidencias, los monárquicos, los carlistas, los franquistas de Franco, o sea, que no eran partidos, eran organizaciones. Es bastante comprensivo.
Como para, definición es perfecta.
Para un mundo tan disuelto como está el esquema partidario, yo creo que usar, hablar de familias políticas sirve, por lo menos. Habrá que poner el rigor.
El esquema decimonónico que medio se aplicó para toda América Latina, pero que cada país tiene su historia, era la lucha histórica entre liberales y conservadores, digamos, las grandes familias, que terminaban pareciéndose mucho porque, bueno, no solo se entrecruzaban, sino que además sus programas, al confrontarse con las realidades, iban diluyéndose, digamos. Al final coincidían en lo esencial y disputaban lo accidental. Entonces, ahora en la Argentina estamos viviendo eso.
Yo creo que se vive eso.
Porque vos dijiste que los candidatos eran todos, con la excepción de la izquierda, Bregman, sí, monocolor. Y me parece una definición.
Todos con el mismo programa, el mismo diagnóstico y el mismo programa. Que vos, como hemos hablado antes, yo no creo que el problema de la Argentina sea fundamentalmente la economía. Creo que es la política y como consecuencia la economía. Creo que limitar el debate a lo económico es un defecto que lo estamos pagando ahora. Estamos pagando ahora este minué que hay de cambios de chaqueta, como se decía antes, este gesto de la forma en que se está dividiendo Cambiemos, que ya venía dividido y pierde porque estaba dividido, remuestra que el debate era político. El debate era político, porque la convivencia entre los conservadores, para decir de Cambiemos, el ala Macri Pinedo, digamos, que era el núcleo de conservador, con el ala, que te va a gustar, desarrollista de Larreta, porque Larreta ha avanzado sobre consignas que son del desarrollismo. Hasta cuando habla de la economía.
Exactamente así.
Cuando habla de la economía popular, que es una novedad que él pone en el programa de gobierno de su candidatura, habla de economía popular y habla de desarrollo y habla de. Y con los radicales, la socialdemocracia. Vos pensás que Macri es un conservador que vive bailando con Vargas Llosa en conferencias internacionales, feliz, etc.
En minué.
En una organización que integra el radicalismo, que tiene Jesús Rodríguez, el vicepresidente de la Internacional Socialista. ¿Cómo hacemos para hacer convivir esos dos factores?
No, pero Jesús es de los más cercanos a Macri con todo, ¿eh?
Pero
es decir, hay radicales más
no voy a usar
la palabra intransigente porque está muy usada de alema hasta acá, sí. Pero esos radicales reconcentrados que estaban ahí porque no podían hacer otra cosa, ahora se soltaron.
Sí, pero es cierto que
aunque Eduardo dice, no sé si está reconectado Eduardo dice que esos votos radicales la perdimos. Bueno, Eduardo, entonces lo digo yo por él, que esos votos radicales ya migraron en esta primera vuelta a Massa. Una hipótesis que en todo caso no sé si es verificable.
Yo creo que, para no hablar tanto de la coyuntura, porque no tenemos mucha información, pero creo que acá lo que estamos poniendo es desafiando el sistema, porque el sistema de doble vuelta que tiene la Constitución argentina tiene tres turnos. El turno de la PASO, de la primaria, es un turno de rosca, de decisiones, quién maneja la lista, quién anota, quién.
De apronte,
y te saco o no te pongo. Si te sacan o no te ponen, sonaste. Y la primera, si perdés, te sacan.
Claro.
La primera vuelta es una situación de partidos.
Zaranda
de partidos.
Fuerte. Claro. Bueno, ahí déjame pasarte una visita, sí, con Larreta, que quedó cortada. Rodríguez Larreta tenía un mensaje integrador, pero que no rompió el círculo de su coalición, no trascendió a la sociedad. Se impuso el sistema bicoalicional.
Claro.
Entonces, su mensaje, que es potencialmente distinto del de Macri,
sí,
no tan potencialmente, ya bastante abiertamente distinto, no trascendió porque estaba encerrado en ese dispositivo. ¿Es verdad lo que digo?
Sí, pero creo que ahí yo iría a elementos más anecdóticos. Ahí hay un tema de competencia por liderazgo dentro de ese,
claro,
del grupo, y creo que eso fue lo que liquidó a la coalición, la liquidez, el no poder aceptar un liderazgo que por lo menos le permitiera sentarse juntos a todos en una mesa y elegir al mejor candidato.
Claro.
Porque esta elección, a mi juicio, si querés hablemos política de aventura, hablamos. Ustedes planifican el programa.
Solo en lo que nos sirva como ejemplo.
A mí me parece que esta elección es un torneo de pordioseros. El peronismo hace la peor elección de su historia. Milei nos sube un punto y pierde votos respecto de La Paz. Y Cambiemos pierde una elección que hace un año tenía ganada.
Claro, son tres tercios.
Sí, y además perdedores. Es un torneo de perdedores. Son tres tipos peleándose en la quema por un pulóver viejo.
Cambió la grilla, pero el problema sigue siendo el mismo.
Exacto. ¿Era Massa el mejor candidato del peronismo? A mi juicio personal, no. No digo que fuera el peor, pero no era el mejor. Un peronismo que tiene Schiaretti, por ejemplo, o que tiene gobernadores exitosos, todos con superávit fiscal, todos con reelección asegurada, todos con control partidario. Evidentemente, caer en los candidatos del AMBA que están tratando de a los codazos de salir en una foto, Cristina con Massa, con Alberto, es tóxico eso.
Ahora te voy a poner.
También, ¿era Patricia la mejor candidata de Cambiemos? Yo creo que no. Y lo de Milei es un fan club, es decir, es derivación sismática del PRO que lo estamos viendo ahora, en estas horas, cuando aparecen personajes que se anotan con él o con no, los que rechazan, todo esto que vos decías de la
movida.
Pero volvamos a lo tuyo que te interesaba.
No. Tus conceptos, yo te sigo, te escucho. El concepto de que tenemos un sistema político estable, de los más estables del mundo y de la región con seguridad. Con esta descripción de las miserias de la política que acabamos de hacer, ¿cómo se llevan? ¿El sistema lo contiene?
Creo que lo contiene, sí.
¿Lo contiene?
Acá no hay ninguna propuesta. Primero,
para decirlo brutalmente, pueden hacer toda la macana del mundo y el sistema sigue funcionando.
Yo diría que está más fuerte que nunca. Porque
bueno, explícame eso. Eso necesito.
En este momento, con la crisis que tiene especialmente de su economía, que es la crisis de la economía formal.
Claro. Y que condiciona también a la otra.
El dólar blue, por supuesto que la condiciona, pero vos sabés que el dólar blue, si crece, si está más caro es porque hay mucha policía en la calle controlando.
Claro.
O sea, es más caro porque escasea. O sea, no tiene que ver con la economía.
No, es un problema.
Porque además tenés $20.
De vigilancia.
El dólar Malbec, el dólar este, el otro. O sea que la economía real tiene otra historia. Por ejemplo, estamos viendo en estas horas cómo el argentino está autorizando a las petroleras a sacar dólares para pagar la nafta. Que no era que no había dólares. Claro. Sí, no había. ¿Pero por qué no había? Y bueno, no la hay. O sea, el tema de la crisis de economía. Pero es pavorosa. No cumplimos ningún indicador internacional serio.
Bueno, hemos diseñado nosotros los indicadores especiales para la Argentina.
Exactamente. Exactamente. Lo que comenzamos hablando de la Argentina, vuelve a pedirse un canon que la Argentina no cumple, yo creo que nunca lo cumplió. Porque esa historia.
Desde el origen, desde el contrabando.
Desde el origen, porque la formalidad de la economía, ¿qué formalidad podías tener en los años 30? ¿Qué formalidad podés tener durante el peronismo?
No, lo que dijiste de Bungibor me heló la sangre.
¿Vos crees que la cocina que tenía Moreno en la Secretaría de Comercio para inventar los índices del INDEC no la tenía Perón antes del 55? Eso de que repartía 50-50 la renta.
Era un dibujo, por
supuesto. Era un dibujo respetable, divertido, funcional.
Había habido un esfuerzo con Alejandro Bunge de formalizar la economía. Pero yo hablé estos temas de las estadísticas, el rigor de la información, con Frigerio, con Rogelio Viejo, ¿no? Y bueno, dice que era muy complicado, porque había series aisladas, pero no había un corpus de información sólida sobre la cual hacer el análisis de la economía argentina. Había que ir construyendo las proporciones. Por eso él hablaba de morfología de la economía argentina. Usaba conceptos un poco fuera del canon.
Pero aún en esta Argentina desordenada que estamos viendo hoy en los indicadores, que tiene repercute muchísimas cosas, porque repercuten en las jubilaciones que bajan, los salarios que no tienen poder de compra y va decreciendo, el crecimiento de los indicadores de pobreza, hace todo mal para cualquier chequeo de salud que se haga en la Argentina. Va a una elección libre, más horizontal y libre que nunca, porque la Argentina es un país que en esos términos casi no tiene gobierno. porque claro, fíjate que el gobierno, no, este gobierno, el gobierno de Cristina de Kirchner, te mandaba la policía a los estudios de economía que hacía el índice de precios.
Sí,
y, por supuesto. Inclusive los procesó, los procesó a todos.
Sí,
o
sí.
Sea, había un cierto control, este gobierno no tiene ningún control del mundo público. O sea, una elección libérrima. Se presentan todos los candidatos. El sistema queda en 5 candidatos, de los cuales todos están dentro del sistema. Ningún candidato está fuera del sistema. El que dice no ser del sistema es el hombre que es diputado nacional, cobra un sueldo, va a las sesiones, expresa la agenda de la derecha económica, de los empresarios, de las grandes corporaciones, que es Milei, que es el que dicen que es un salvaje fuera del sistema, más dentro del sistema. Y Miriam Bregman, que es cierto, le da micrófono y pide asamblea popular, estatización de los medios de producción y empezar la historia de vuelta, pero como no se lo dan, tampoco lo rechazan, ¿no? No,
pero es curioso en el caso de la izquierda. Yo le presto atención a la izquierda en términos teóricos, porque hay mucho pensamiento mundial detrás de eso, bien achicadito al alcance argentino, ¿no? No es que vamos a... y los diagnósticos, a ver, el expresionismo, ni siquiera el diagnóstico, es perfecto. Pero cuando eso lo correlaciona con una política, la solución es la Asamblea Popular y la toma del poder.
Claro, pero eso,
y la
esa agenda, obreros, esa, ¿no? Agenda
no es un programa.
Pero esa agenda se pronuncia dentro del sistema.
Sí, también.
¿Quién es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del FIT? El Pollo Sobrero. Que es sindicalista de los subtes, o sea, que es el más salvaje de todos.
De ferrocarril.
Digamos, es un hombre que es un producto de la agitación en los subtes y de su peluquero. Pero la verdad es que ese tipo, cuando llega el momento, no es el Che Guevara.
Está muy bien.
Bueno, y la agenda de los 5 candidatos, de 4 de 5, yo te agrego a Grabois, que sacó la mitad de los votos que sacó,
bueno,
Massa en la provincia.
Grabois tampoco es antisistema. Pero es una variante.
Es una variante disidente.
Ampliatoria.
Sí. Pero se integró. Esa grilla de 5, los 4 que coinciden más Bregman, expresan a la ciudadanía. Por eso yo, siempre que veo que la Argentina quise la representación, yo despierto una sonrisa, no me quiero pelear con nadie, pues lo dicen todos. No hay crisis de representación. Está solventemente representada la sociedad en esas 5 variantes estilísticas de identidad de las grandes familias políticas argentinas. Están todos dentro de la bolsa. Y más aún, al coincidir en el diagnóstico y en la receta, contribuyen a la paz de la Argentina. Vos pensás lo que es Chile. Chile tiene una izquierda y una derecha rabiosamente enfrentada. Uruguay la tiene, Brasil la tiene,
Bolivia. Sociedades más estamentales.
Claro, pero hay debate ideológico. En la Argentina no hay debate ideológico.
No hay
debate. La agenda de la burguesía, que domina los grandes distritos de la Argentina y que lo hace ganar a Pichetto y Macri en el año 19 la categoría presidente en las 5 de las 7 provincias más grandes de la Argentina, perdiendo la elección.
En la franja del medio, claro.
Perdiendo la elección, es la agenda de la burguesía. Y eso está representado por los partidos. Entonces, eso asegura, por lo menos yo voy a hablar del futuro, eso le da tranquilidad al sistema y le da solvencia al sistema. A lo mejor es un efecto no querido, pero le salió así.
No, bueno, está todo es, yo pensaba, viste ese chiste que hay sobre la verdad 21 y la verdad 22 de las verdades peronistas. Las 20 verdades tenían un agregado post, que era... todo peronista corre presuroso en auxilio del vencedor, ¿no? Estaría dándose el caso acá, sí. Se aplicaría a los que corren presuroso en auxilio de Milei, el vencedor dentro de la coalición esta más, sí. Más promercado, y la verdad 22 es el que pierde es un traidor.
Exactamente.
Es maravillosa, esa es maravillosa, porque entonces es una carrera, una competencia donde hay que ganar y ganar, ¿no?
Claro, bueno, la debilidad se produce en estas cosas. Cuando hay dirigentes fuertes que tienen poder, vos el poder lo ejercés repartiendo poder. Y vos, si no tenés poder, no podés repartir. Lo que está ocurriendo hoy...
Podés construir repartiendo.
Debes construir.
Que creo
tener
que...
poder es repartirlo.
Claro, ahí está.
Porque hay que tenerlo.
Que creo que es el secreto de... No es un personaje de mi devoción, ni mucho menos, pero de Kirchner. El secreto de Kirchner es que llegó de sorpresa, inmediatamente empezó a sumar, lo vació a Duhalde y abrió hacia la izquierda, abrió hacia el costado, hacia arriba, y no digo que constituyó una mayoría peronista como las que tenía Perón, que eran más policlasista, más amplia, abarcaba las clases medias, abarcaba el campo, ¿no?
Yo la observación la comparto, pero no la explicación. Yo creo que primero Kirchner era Duhalde, punto. Kirchner era Duhalde y Kirchner gobernó 2003-2007 y cuando quiso reelegir
no pudo.
Y él no va a la reelección porque perdía.
Sabía.
Y por eso va con el radicalismo, busca la concertación, no sé cómo se llamaba.
Cuyo principal operador fue Cornejo.
Bueno, Cornejo, mucho.
Cobos fue la figurita.
Claro.
Pero
para todo ese esquema se derrumba con no tenía tanta fuerza.
Claro, alardeaba más de lo que tenía.
Sí. Ahora, volvemos al otro. Lo que está pasando ahora ya pasó en el año 2000-2001. Duhalde asumió como presidente interino en el año 2002 para completar el periodo presidencial de la Rúa, que le había ganado él en las elecciones.
Claro, sí, clarito. Más armonioso acá, más sistemático que eso.
Ahora está el macrismo, digamos, ortodoxo, del macrismo de Acasuso, está buscando que Milei lo represente.
Tirar la piola.
Se gastó a Patricia y bueno, como no anduvo, vamos a buscar al otro, al que y le ofrece, eso vamos a ver cómo ocurre, cómo transita.
Dicen que están repartido ministerio, me parece un exceso.
Bueno, no, yo creo que es una bendición para los dos. Porque para Milei, que es un fan club, que una estructura como la de Macri, que tiene, la vemos en los diarios, de gente que está, le va a poner aviones, le va a poner nafta, que no hay, le va a poner una estructura de razonabilidad que no tiene, y a su vez, a Macri le tapa la derrota de haber salido tercero en las elecciones. O sea, es un atajo más de perdedores que nunca. Ahora, yo no hablo más de este tema porque hay que ver cómo le va.
Por supuesto.
Si le va Macri va a decir el día de mañana que era un genio, que era Roca. Si le va mal, si le va bien. Y si le va mal, no quiero ni pensar.
La sociología electoral sigue siendo un enigma extraordinario. Y cuando pensaba en esta entrevista, me acordaba del libraco de Piketty sobre Capital e Ideología, donde se la pasa prácticamente todo el libro estudiando las encuestas postelectorales de cómo se alinearon las grandes democracias del mundo, incluida la India, incluida China, incluida Brasil, pero básicamente europeas, ¿no? Yo quería aprovechar este último tramito de nuestra entrevista, nos quedan unos 10, 12 minutos, para llevarte a un tema que escribiste para El Exterior, para Letras Libres, creo que es mexicana esa revista.
Es una revista mexicana que dirige Enrique Krause.
Nada menos.
Enrique Krause, que es un historiador que es el heredero de la estructura que había hecho Octavio Paz.
Claro.
Es un liberal mexicano, muy singular, que tiene una obra como historiador muy importante.
Sí, sí.
Suelo aconsejar el último libro, que es Las Memorias de él, que es un diálogo con un periodista, donde recorre la historia de México y lo más rico. Pero ha escrito sobre las presidencias.
Bien.
La República Presidencial, tiene una gran...
Ahí escribiste,
y él dirige esa revista, sí.
Ahí escribiste un artículo que se llama La Utopía Argentina.
Sí.
Venimos de escribir que estamos chapoteando en el barro, que hay una economía informal, que hay otra Argentina, que no la crisis de representación... Por un lado está expresada, eso lo discutiremos después, porque yo creo que hay una falencia de la dirigencia, de la representación que recibe genuinamente. Ahí hay una falencia.
Totalmente de acuerdo.
Entonces la crisis vendría por el lado del resultado, digamos, la producción. Y hablas de la utopía moderna. Y quiero terminar, te aviso de ya, hablando de Pedro Enríquez Ureña, porque lo citaste, cerraste ese artículo con Ureña.
Yo cito una conferencia de él.
Antes de ir a Enríquez Ureña, que es una figura que hay que rescatar siempre. Esa utopía es la utopía del 80, es la Argentina moderna, que recibe inmigrantes, abierta a las ideas del mundo, dispuesta a nacionalizar a los contingentes, pero también a educarlos.
Yo creo que va más allá, es más amplio. Es la del 80, pero es también la del consenso de la ley Sáenz Peña.
También.
Que es un bueno, ese el es gran el, momento. El
punto, claro.
El gran momento de concierto entre el conservadorismo y las nuevas fuerzas, lo que era el radicalismo, en torno a un sistema que acuñase algún modo de representación más completa de Argentina. Terminaba con el fraude, terminaba con una democracia que era una democracia que no tenía. Era desigual, fraudulenta, en fin, no voy a hablar de eso.
Tenía déficit operativos grandes.
Tenía una formalidad mínima. Y la ley Sáenz Peña, yo creo que es el gran momento de la Argentina, 1912, se aplica por primera vez en Santa Fe, 1914, y 1916 se aplica. Y creo que ahí, en ese acuerdo, ese concierto entre el conservadurismo y el radicalismo, entonces, expresa las ideas que tenían las dos grandes familias políticas, para decirlo así, en torno a la necesidad de asegurar la igualdad, la utopía europea,
igualdad, ahí estaba,
de la igualdad,
faltaba eso,
claro. La igualdad, la idea de recibir a todos los, lo que está en el preámbulo de la Constitución, recibir a todos los,
agenda igualitaria, usaste la palabra agenda igualitaria, muy bien.
Y eso en la Argentina, que es un país que está ocupado en una mínima extensión de su territorio, con riquezas descomunales que aseguran cualquier contingencia política, ha permitido construir en la Argentina un sistema que es producto de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora, que tiene hoy instituciones que son de vanguardia y son envidiables en todo el mundo. Tiene un sistema electoral igualitario que no tiene Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos está discutiendo en algunos estados del sur,
claro,
leyes que proponen los republicanos para limitar, claro, el voto de los negros.
Claro.
Bolivia no lo tuvo hasta Evo Morales. Sudáfrica no lo tuvo hasta Mandela. Es decir, fin del siglo XX.
Suecia era una democracia censitaria donde los propietarios tenían más votos que el resto.
Exacto.
Hasta hace 80 años.
España, ¿no? España tiene una norma de primarias que no le funciona porque es un país que políticamente está estancado, está empatado y paralizado. Querían superar la selección de los candidatos en las llamadas peñas políticas.
O sea, hacemos un voto, porque vos sos partidario del voto voluntario, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que todavía tiene una función a cumplir el voto obligatorio.
Históricamente.
Nos mete a todos en la bolsa.
Históricamente ha cumplido una misión, creo.
Claro,
ahora,
claro.
Te termino. Instituciones como la educación libre, la seguridad social, que no existe, no es universal en Estados Unidos ni en los países
ricos.
La educación ni te cuento, porque vienen de todos a decir queremos educación como la Argentina. Yo me acuerdo cuando viajaba Cristina de Kirchner a Chile y había unos estudiantes que eran quilomberos, gritaban queremos educación como la Argentina. Y era una consigna de la juventud chilena, del cual sale este Boric. Este Boric viene de ahí,
era dirigente estudiantil. Sí.
La seguridad social, la educación, la jubilación. La idea de una jubilación universal, que hasta los indigentes tienen derecho después de los 60 años, o que jubila sin haber hecho aportes, contablemente es aberrante, o sea, para quienes aportan.
Es altamente integradora de la sociedad.
Pero
si no,
totalmente.
Así todo tenemos aumento de la pobreza.
En el mundo hay poblaciones de ancianos que no tienen jubilación.
Claro.
Que no tienen
jubilación. Que viven de la caridad.
Viven en la caridad, viven en Estados Unidos, viven en las casas rodantes, en los barrios de casas rodantes.
Sí. O sea, y se mueren pronto porque tienen poca salud.
La Argentina tiene esas instituciones que no es un producto del peronismo, ni es un producto del radicalismo. Las obras sociales las inventó Onganía. Es una medida de Onganía con los sindicatos, de darle la seguridad social, la salud a los sindicatos. Que uno no sabe por qué se lo dan a los sindicatos, se lo han dado a los Boy Scouts, la salud. Se la
dicen
a los sindicatos.
Dicen que Perón le dijo a Manrique, yo no les di las obras sociales, ustedes se las dieron.
Exactamente, fue así. O sea que es un mix de todos los gobiernos, porque la Argentina ha ido encontrando una convivencia que cuesta plata, cuesta la crisis económica, cuesta la inflación.
Tiene las aspiraciones argentinas
son caras.
Y corresponden a esa amplitud de miras, a esa agenda, ¿no?
Claro, cada necesidad genera un derecho. Cada necesidad y un derecho necesita plata. Y el Congreso vota, y vos, mira, yo me río a veces en el para cuando quiere reírse de eso, viendo el boletín oficial. El boletín oficial, que yo lo miro todas las noches antes de las 12 cuando sale.
¿Lees?
Totalmente, leo todos los
decretos. ¿Sos la segunda persona que conozco que
no,
lo lee?
Pues te enteras de
el otro cosas. Es Abdón, es un abogado muy
afín. Bueno, a los abogados les sirve porque hay edictos. Yo miro los decretos. Todas son designaciones y todas son gastos.
Todo
de gasto. Esta separata que está discutiendo el Congreso ahora del proyecto de presupuesto, que lo inventó Massa el año pasado, que enumera todos los beneficios que tienen las empresas y los estados en la Argentina, desde la Tierra del Fuego hasta el subsidio a la nafta, te describe todo el gasto de la Argentina para subsidiar a la Argentina.
Va a ser una contribución fundamental al conocimiento de la Argentina.
No, eso se publicó el año pasado, vino con el presupuesto y vino ahora. Y hasta anteayer, el día...
Digo, cuando jueves, se cruce con la informalidad, digo, cuando todo eso se pueda meter en una sola cuenta nacional, vamos a tener una idea real de lo que es la Argentina.
Pero basta verla. Ah. Y el otro día, en Presupuesto y Hacienda, el día jueves, hubo una sesión de la comisión donde se habló largamente de la separata. Es divina la separata. Está todo ahí.
Divina. Una separata.
Es maravillosa. Están los Boy Scouts, están las monjas, están los curas, está la iglesia. Además está hecha peronísticamente, con una maldad terrible. Dice, esto lo cobran tal y tal y tal. Que es Massa, que es un hombre de Scorsese, lo hace para decirle, miren, empresarios de Tierra del Fuego, miren toda la que se
los
están
tengo
llevando.
Medido, los
mira
tengo
lo que
medido.
Se están llevando.
Qué maravilla.
Y la guerra va a ser, vos sabés, porque es un tema que vos conocés, cuando quieran ponerle el impuesto a las cooperativas y las mutuales.
Claro.
Esa es una guerra en cada presupuesto.
Ahí va a ser.
Es una guerra porque al final siempre terminan teniendo.
Esas son todas contabilidades opacas, todas,
bueno,
no una sola.
Están acusadas, Cavallo decía que eran todas empresas disfrazadas del cooperativismo marrón, se llamaba. Pero este debate se produjo con Macri, se produjo, ahora lo van a reflotar. Todo eso es la plata negra de la Argentina. Ahora, todo ese gasto, toda esa inflación, todo ese déficit, paga eso, paga la Argentina. Y tener lo que tiene la Argentina, empezando por la estabilidad política, para las instituciones que son envidia del mundo, de seguridad social, de educación, cuesta plata.
Claro. Bueno,
el que rompe paga.
De alguna manera, está muy bien planteado, tácitamente, que para tener este país divino que soñamos, de una vez por todas habría que hacer el desarrollo. Me pasé la visita.
Totalmente, es que es así.
Dediquemos un par de minutos a don Pedro Enrique Sureña. Tu papá escribió un ensayo sobre él, nos lo hacía leer en la Historia de las Ideas Políticas 3 en la Facultad de Ciencias Políticas, y citaste en este artículo de La Utopía Argentina, cerrás el artículo.
Yo se le llamo La Utopía Argentina, lo que estamos intentando, le llamo
La Utopía.
¿Por qué hay una utopía? Porque hay tanta plata que estamos cerca de alcanzarla.
Claro.
Nadie desiste.
Hay una potencialidad.
Nadie se rinde.
Muy grande, claro. Claro. No es un país pedregoso donde
en otros
nada...
lugares se ha rendido, dice, no, esto es imposible. Claro. Acá no, acá todavía
bueno,
sigue habiendo.
Cuanto más pueblo. Escandaloso que no lo resolvamos, de verdad, ¿no? Citaste y decía, Leo, ¿no? La utopía no es un vano juego de imaginaciones pueriles. Escribía el maravilloso, un tipo. No es un vano juego de imaginaciones pueriles. Es el pueblo que inventa, decía él, ¿no? Y dice, mira el pasado y crea la historia. Mira el futuro y crea las utopías.
Esa es una conferencia que da Enrique Sureña en la Universidad de La Plata. Él vivió acá, él murió acá, murió sí. En un tren yendo a dar clase en La Plata.
¿No?
La Plata, porque él era un hombre que venía por diferencias políticas de España, de México, y terminó acá siendo de profesor.
Sí, viendo el periplo no tenía dónde quedarse. Cuando claro, quería irse a Europa empezó la guerra.
Y cuando llegó acá le negaron la cátedra de profesor. Porque él no, como no tenía titulación académica, era un tipo, un sabio. Los libros de él son, hay versificación española, hay ensayos fundamentales de pensamiento latinoamericano, pero...
En las universidades europeas no pasa eso. Si sos un sabio, de alguna manera la academia te acoge.
Y acá daba clase en el profesorado, no en la Facultad de Filosofía y Letras, donde debía estar,
pero estaba,
y daba en La Plata,
pero estaba
en el Colegio Nacional de La Plata.
Claro, estaba en el instituto, por eso lo citan tanto.
Claro,
el milagro de que lo adoren... Sábato y Borges.
No, y Favaloro.
Favaloro,
que estudió, fue alumno de él. Y yo tuve mucha relación directa con Héctor Masnata, que fue pues de la Corte, que había sido también alumno.
Y presidente y creador de la...
De la auditoría, fue el primer auditoría. Presidente de la auditoría. Pero él había sido alumno en La Plata.
De Ureña.
De Ureña. del mismo curso de Favaloro, tenían el mismo grupo y tenían una admiración muy grande. Mi padre creo que no lo conoció, pero era un hombre que se había formado en un pensamiento muy latinoamericanista y que tiene a Enrique Dureña como un ídolo. Yo creo, cuando vos hablás,
prohibición de la Academia de incorporarlo, que no tuvo Victorio Campos para sumarlo a Sur.
No, él era un hombre de internacional, era un hombre de la en España tenía una enorme gravitación en la revista Occidente, era un hombre respetadísimo, y su obra es, yo te comentaba que no está bien editada en República Dominicana, tiene una gran riqueza. Yo creo, para mí, con Enrique Ureña, con Alfonso Reyes, para mí son los dos pensadores. Yo una vez, esas listas que se suelen hacer, ¿qué te llevaría a la isla desierta? Yo me llevaría las obras completas de Alfonso Reyes.
Alfonso Reyes.
Tienes todo. Poeta, pensador, crítico, historiador. Además escribió una maravilla. El libro de Krause, Espinosa en el Parque México, que es la
memoria. Reciente, sí.
Es el último libro del año pasado, de este año. Sí. Él desarrolla mucho el pensamiento de Enrique Sureña y de Alfonso Reyes. Y mi padre era profesor Mendoza y daba la... tenía esa
realidad. Pero detectó.
No, él
siguió mucho. Nos daba Alfonso Reyes, nos daba para
leer. Sí. Mi hermana Graciana, que creo que fue colega tuya, fue compañera, estudió ciencia política también.
Es más chica que yo, pero sí, de ciencia política.
Decía siempre, somos los únicos chicos de la cuadra que sabemos quién es Enrique Sureña.
Bueno, sin duda. Vos sabés que se nos voló el programa. Cuando se vuela el programa es que estuvo interesante.
Bueno, lástima que no estuvo Eduardo. Que...
Se nos cortó. Bueno, ya le contaremos, le haremos escuchar el audio.
Hay que tirar el audio.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Ignacio, como siempre. Y se nos fue el programa. Estaremos de nuevo el sábado que viene en Viejos Vinagres. Chau. Dale, dale,